cuidemos bien el pajarito, señora, nuestra habitual sección destinada al cuidado de los pájaros. La alimentación no es todo, señora. Bueno, ya lo sé. Vale la pena señalar que un pájaro sano, con el que todos soñamos...
Más vale pájaro sano.
Más vale pájaro sano que María Montes. Sí, claro. Bueno, más vale un pájaro sano, un pájaro sano habita una jaula en la que se mantiene la limpieza.
Hay que barrer la jaula.
Hay que barrer la jaula porque es lunga la procesión. La limpieza de la jaula se debe realizar a diario, una vez por la mañana y la otra al mediodía. Es dos veces, o a la tarde. Porque puede producirse acariosis, que es una enfermedad parasitaria producida por distintas clases de piojillos, discúlpenme la expresión, que se instalan en lugares poco limpios, como por ejemplo el pájaro, pájaro sucio. Cuando usted tiene sucio el pájaro, el piojillo enseguida dice, ¡oh, un pájaro sucio! Me instalaré y prosperaré en este o aquel distrito. Entonces hay que limpiar continuamente la jaula del canario, el mixto, o lo que sea.
Sí, o si no, el mismo loro.
Mismo el loro, efectivamente.
Porque el loro está afuera.
Así que con una aspiradora, señora, usted recorre los distintos rincones de la jaula y saca toda la mugre.
Saque el pájaro.
Me había olvidado. Saque el pájaro, porque si no la aspiradora le va a aspirar al pájaro. Pero una cosa es limpiar la jaula y otra es limpiar el pájaro.
Sí.
¿Cómo se limpia un pájaro?
Sí.
Bueno, muy sencillo, hay distintos métodos. Se puede bañar con el pájaro.
Sí, pero el peligro se le puede volar.
Se me llena la bañadera y se mete usted con el pájaro y lo somete a unos baños de inmersión, lo sumerge el pájaro.
O sea, el pájaro no se ahoga, ¿no?
No, no se ahoga, usted lo enjabona.
Lo usa como esponja, inclusive.
Lo puede usar como esponja.
Claro. El pájaro mismo recorra el...
Claro, el
cuerpo.
Eso es una cosa. Otra es pasarle un trapo mojado. Una toalla mojada, usted agarra y le pasa bien. No muy fuerte, porque lo puede liquidar al pájaro.
No lo apriete mucho.
Claro, no apriete mucho, pero los pájaros corren peligro de muerte cuando usted los lava.
Sí,
incluso cuando los va a sacar de la jaula para limpiar la jaula, es posible que el pájaro se resista, que no conoce sus intenciones,
claro.
No entiende allí en su elemental estructura pajaril que usted va a limpiar la jaula y por eso lo quiere sacar, para hacerle un bien,
para
que la aspiradora no lo haga una de sus víctimas. Y entonces se resiste el pájaro en su soncera, le escapa, si lo quiere agarrar y no puede, en una de ellas le pega un manotazo rápido y por rápido demasiado fuerte.
Sí.
¿Y cuántos no se han quedado con el pájaro muerto de la mano?
¿Pero cómo?
Claro. Sí. Llaman al veterinario cuando ya es tarde.
Sí.
Cuando ya es demasiado tarde. Ay, doctor, se me murió el mixto.
Sin soltar el mixto.
Sin soltarlo, porque tienen más miedo a que se les escape que otra cosa.
Lo quieren reanimar.
Entonces, cuando usted va a sacar al pájaro de la jaula, hay que tomarlo con firmeza, con firmeza, para que el pájaro no dude de su autoridad. Pero también con templanza, sin crispación, para no ahorcarlo,
no
acogotar al pájaro. Es nuestro lema.
No,
el tema de una campaña de televisión que vamos a empezar ahora, nosotros aquí en la sociedad pro canario sano, es no acogotar al pájaro.
No acogotemos a
nuestros pájaros. No acogotemos a nuestros pájaros.
Sí.
Bien.
Tres puntos. ¿La enfermedad del pájaro le puede contagiar al ser humano o no?
Eso es lo que yo le rasca cuatro manos, el pájaro no puede rascar. Claro, de andar mucho manoseándolo, usted se puede contagiar de alguna enfermedad. Supóngase que el pájaro tenga piojillo.
Ah, bueno.
Muy bien, como hemos dicho, un pájaro sucio, el piojillo se le instala entre las plumas, entre las patas, qué sé yo.
Sí.
Y usted a la noche se lo lleva al pájaro para ver televisión, porque se siente solo.
Uh-huh.
Y lo mete ahí en la cama, y mira cualquier programa mientras le hace cariños al pájaro.
Sí.
Y es aburrido uno. Claro, esa vecindad, esa contigüidad, esa metonimia, produce más tarde o más temprano un contagio. Y cuando usted quiera acordar, se rasca y dice, ¿qué tendré? Respuesta, piojillo del pájaro, que lo contagió el pájaro.
Sí.
Así que al pájaro hay que sacarlo rara vez de la jaula. La jaula limpia, la jaula confortable, pero el pájaro en la jaula.
Sí, ahí no molesta, no
puede. Ahí no molesta, ahí. Sacando no contacto. Como hemos dicho, para bañarse,
sí.
Usted lo puede llevar y se pega el pájaro en una jugada con usted, o para mostrarlo.
Sí, sale a la vereda y lo muestra.
Ya, por ahí viene algún amigo.
Mirá lo que tengo en la mano.
Claro. A lo mejor usted tiene una jaula que está muy alta y no se observan las virtudes del mixto, del canario, del jilguero, y usted lo saca y se lo muestra a su amigo. Y voilà,
mirá,
el pájaro. Dice usted, pero enseguida lo guarda.
Sí, claro,
enseguida lo guarda.
Para que no
contagie. Ahora, ¿cómo evitar que se nos escape el pájaro?
Bueno, hay que
cerrar. Porque en el momento menos pensado, a uno se le escapa el pájaro.
Sí, sí.
Lo primero, hemos quedado en que, bueno, hay que abrir muchas veces las jaulas por razones de limpieza, del pájaro,
de la jaula,
o por razones de alimentación del ave.
Sí, cuando le va a poner la lechuga.
Le va a poner la lechuga, el alpiste o lo que fuere.
Sí.
Bien, entonces hay que tener cuidado de cerrar la jaula, no bien uno termina con las tareas correspondientes. O sea, la consigna es no dejar nunca la puerta de la jaula abierta con el pájaro adentro.
No.
Porque se le puede escapar el pájaro.
Sí, sí, el pájaro sale de la jaula y se desorienta.
Se desorienta. Y se escapa, puede. Primero puede irse. Si está una ventana abierta, puede irse. Conviene, sin embargo, en las casas donde hay un pájaro, tomar esta medida de seguridad. No solo la jaula cerrada, señora, sino todas las ventanas, todas las puertas, todas las claraboyas, todas las aberturas, vamos a decirlo sin miedo,
sí,
de la casa deben estar cerradas para evitar que el pájaro, huido de la jaula, pueda en una segunda huida escapar de nuestro domicilio.
No, porque el pájaro una vez que se va del domicilio se desorienta, no es como el perro que vuelve al hogar.
No, el pájaro ya no lo encuentra nunca más.
No, se desubica rápidamente el pájaro.
Pero bueno, si usted consigue que el pájaro no huya de su casa, puede cazarlo con un diario.
No.
Con un diario lo empieza a perseguir y le entra a dar hasta que en una de ellas le encaja un saque y lo atonta.
No con una onda.
Pues lo junta. Lo junta y lo tira dentro de la jaula.
Sí.
El pájaro. No. Hay que tratar de no darle muy fuerte porque en una de ellas el pájaro no resiste.
No, resiste, no. Pero igual hay que castigarlo porque para que no se escape más.
Para que no se escape más, para que piense la próxima vez.
Sí.
Yo estaba una vez con una reunión de señoras, estaba tomando el té con una señora que lo había invitado a casa con unos escones,
sí,
y se me escapó el pájaro.
Oh, que había dejado algo abierto.
Yo dejé la jaula abierta y entró un tordo que yo tenía.
Ah, un morochón.
Y entró en la sala donde estábamos tomando el té con escones,
sí,
dando grandes aleteos y haciendo vuelos rasantes sobre estas damas.
Y que quería demostrar delante de
la mujer. Pero las damas, naturalmente, se asustaron muchísimo. Incluso una de ellas, una anciana muy simpática, se desmayó sobre el té.
Que hacía mucho que no veía.
Hacía mucho, dice, que no veía un tordo
tan cerca. En primer plano.
Bueno, tal escándalo causó ese animal que no tuve más remedio que tomar una fresada y empezar a perseguirlo por toda la estancia,
sí,
para tratar de devolverlo a su ámbito natural, a saber, la jaula.
Ah.
Pero enterado el ave de tal quicio, empezó a huir y hacer toda clase de visajes para evitar ser capturado. En determinado momento se paró sobre la cabeza de una vieja. Y yo, que llevaba la sábana en la mano, me abalancé sobre el pájaro, pero el pájaro levantó vuelo oportunamente, de tal modo que yo quedé atrapando a la vieja bajo la frazada.
Y la quería poner a causa.
La vieja gritaba y decía...
Sí.
No se entendía bien lo que decía porque se estaba comiendo un escón. Y ya se sabe la dificultad que la ingesta de un escón produce... en elocuciones de cualquier índole.
Sí.
pero gritaban, la vieja se quejaba de aquella situación, o bien la festejaban.
Yo creo que
bien.
No se notaba bien, no era
nunca se supo bien.
Quejido, ¿eh?
Finalmente, una de las viejas le tiró un scone
a la otra vieja,
y al pájaro, y lo acertó en pleno vuelo, y ahí cayó aquel tordo semejante a un cóndor exánime.
Sí. Pobre, sí.
Mal herido. Ahí las viejas, algunas viejas se quisieron tomar venganza, empezaron a patear al pájaro. Pero una de ellas lo tomó cariñosamente entre sus manos,
sí,
y a fuerza de palabras tiernas, sí, lo reanimó.
Se lo quería llevar por la frazada.
Lo volvimos entonces a su jaula y allí permaneció el precitado tordo, observándolo, no sin un dejo de malicia en su mirada.
Como diciendo,
ya me vengaré yo.
Sí, claro.
No, o estas prisiones no durarán siempre, parecía decir, o no parecía decir en realidad eso. A mí me hubiera gustado que pareciera decir eso, pero no, en realidad no parecía nada.
No, el tono
los pájaros nunca parecen decir nada.
No, creo que no dicen nada.
Es muy probable que no digan nada. Bueno, todo esto en cuanto a la higiene del pájaro
y de la jaulita.
Y de la jaula, y a la posibilidad de que el pájaro se escape en el momento menos pensado. También es conveniente, en otro punto de vista, el promover la huida de pájaros en el cinematógrafo.
Ah, porque van para...
Tiene mucha gracia. Usted realiza una suelta de jilgueros en el cine, para lo cual tendrá la precaución de llevarlos en una jaula oculta a los ojos de los acomodadores, que son siempre renuentes a dejar que los pájaros presencien las películas. Y en lo mejor de la cinta, usted suelta los pájaros.
¿Y qué hace el animal?
Estos.
¿Cuáles?
Estos. Sí. Van hacia la pantalla, vuelan hacia la pantalla creyendo que es la realidad, sí, confundiendo como tanta gente lo que es una actividad artística de lo que es la vida misma. un error que incluso algunos artistas cometen. Así que, ¿por qué no lo iba a cometer un jilguero? Entonces el jilguero, tomando la catedral de Notre Dame como la realidad y no como una imagen hija del arte de la fotografía y del defecto de nuestras retinas, sale hacia la pantalla y ¿qué sucede? Impide que los presentes en el cine vean la película, se les ponen delante, revolotean, distraen, molestan. Con lo cual se habrá logrado un objetivo principalísimo en aquellos que van al cine con ese propósito.
¿Cuál es?
Es decir, molestar, perturbar al resto de la concurrencia. Otros recursos, por si los pájaros no parecieran suficientemente drásticos, son las bombas de mal olor.
Ah, bueno.
O polvo de pica y pica distribuidos en las butacas, o llegaba el caso de gritos estentóreos dados durante la proyección en los momentos más aparentes.
Sí.
Pero estamos desviándonos del tema.
No, claro, estamos hablando del pájaro.
Estamos hablando del pájaro y la posibilidad de su huida, y usted pasa a hablar del cinematógrafo y cómo provocar molestias. Bueno, pero se relaciona. Vamos a ver entonces qué sigue diciendo este informe acerca de la limpieza.
Sí.
Dice, si la jaula fuera de madera, hay que recurrir a la cal apagada.
Cal apagada.
Que no solo atacará al piojillo, sino que a cualquier ser viviente.
A su marido.
A su marido incluso, ¿no? Si usted se enoja con su marido, le tira una cacerola de cal apagada y vamos a ver si es tan guapo como
la cal. ¿La cal no lo quema al pájaro ahí?
Para mí sí lo quema.
Sí, lo daña.
La cal viva. Hay que tener cuidado porque hay cosas que lo matan al pájaro. Hemos dicho, agarrarlo fuerte,
sí,
lo mata al pájaro. Pero
si tiene una jaula de madera, no la deje muy cerca de la hornalla.
Claro, usted la pone en la cocina porque le gusta mirarle el pájaro a cada momento, y por ahí le agarra fuego.
Claro,
le agarra fuego, claro. Y usted a lo mejor para apagar al pájaro, sí, le pida con la olla de sopa.
Mirá cómo baila.
Y le hará un flaco favor al ave.
Mirá cómo baila el pajarito, está contento. Sí,
sí, está jaula caliente. También hay que decirles a los niños que un pájaro no es un juguete. Que no hay que estar todo el día molestando al pájaro.
No, 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 porque no es una mascota.
Claro, el pájaro no sé lo que
es. No, pero es para que a la mañana cante.
Claro, déjelo tranquilo que cante un poco. Sí. ¿Usted dónde lo guarda el pájaro? ¿Dónde lo tiene?
No tengo pájaro, pero cuando he tenido pájaro, en la cocina lo tengo.
En la cocina, ¿no?
Sí.
Y
lado de la ventana.
En la pieza no conviene, ¿no? Porque por ahí al amanecer
sí, empieza a cantar,
el pájaro empieza a jorobar, ¿no? Sí. Y uno enardecido, enloquecido de furor por aquel despertar prematuro, suele abalanzarse sobre el pájaro e incluso disparar sobre él.
Sí, claro,
tenía un amigo muy irascible, Rolón, Gabriel Rolón, es un hombre perturbado por ataques de ira, y tenía un pájaro en la pieza.
Sí.
Y bueno, el pájaro se despertaba mucho más temprano que Rolón.
Porque el pájaro, aunque no vea la claridad, no vea la luz, él intuye que es temprano y canta.
Ya se da cuenta. El pájaro es como si tuviera un reloj no sé dónde.
Sí.
El pájaro. Así como hay relojes que tienen un pájaro.
Sí, bueno, hay un pájaro.
Hay pájaros que tienen un reloj. Bueno, y Rolón, que siempre duerme por psicopatía, duerme con un revólver debajo de la almohada.
Si devuelve algún paciente,
si devuelve algún loco, incluso él atiende a los locos armados.
Sí,
él está armado, se lo digo a los pacientes de Rolón.
Pero ellos pueden portar armas.
Cuidado, porque él es bueno, pero está armado.
Sí, sí.
Así que por ahí usted le dice algo que no le gusta, y Rolón primero hace un disparo de advertencia.
Sí.
Un disparo al aire.
Sí.
Eso sí. Eso, incluso creo que él está obligado a ese disparo de advertencia.
¡Alto!
Conforme al juramento que hace en qué foro psicológico o psiquiátrico.
Sí.
Entonces, primero tiene que dar la voz de alto y acompañar esto con un disparo.
Hacia arriba.
Si el paciente insiste en sus injustos reclamos, entonces sí, ahí él puede defender.
Sí.
Bueno, esta pistola...
¿Cuál?
La pistola precitada,
sí.
La lleva Rolón a la pieza y duerme con la pistola abajo de la almohada,
sí.
Como hace mucha gente,
pero normal,
para defenderse,
sí.
Y llega, digo, y como él dormía con el canario o con el canario en la pieza,
convengamos que tenía un pájaro algo modesto, Rolón, un pájaro viejo, impresionante.
Era un canario ya
no cantaba.
Canario jubilado, que ya no cantaba, que había conocido épocas mejores.
Se lo había regalado una vieja.
Sí, pero bueno, a la mañana hacía algo parecido al canto, daba, daba unas voces. Vio cómo es esta época, cualquier cosa es considerada canto, así que supongamos que cantaba.
Sí,
y esto lo despertaba, Rolón.
Sí,
y una mañana se enloqueció de furor. Tomó el revólver y lo liquidó.
Sí, no dijo alto ni
no dijo alto ni nada. ¡Pah! Lo liquidó y siguió durmiendo, eso fue lo peor. Siguió durmiendo.
No sintió culpa.
Sí. No sintió culpa.
No.
Incluso él entonces tenía una novia que iba a dormir a la casa y se asustó a la novia. Porque había pensado, esto en cualquier momento lo despierto sin querer.
Sí.
Y me liquida a mí, ¿no? Entonces, cuando él se durmió, se vistió la novia y se fue. Y le dejó una nota. Una nota que decía, Rolo.
Ah,
le gusta que le digan Rolo. Me voy.
A ver.
Clara y concisa.
Le iba a explicar todo, pero le agarró fea que se fue.
No, y le dio miedo también.
Le dio miedo.
Se levantaba armado.
Sí.
Se levanta armado siempre, el igual.
Se levanta armado para ir al baño. Él tiene un baño en el fondo.
Sí. Entonces, por eso va armado, porque tiene que atravesar todo un patio largo y un fondo. Imagínese, por ahí hay algún merodeador que está escondido en la espesura y lo sorprende justo indefenso y vulnerable, como es uno, especialmente cuando va al baño.
Cuando está en calzoncillo.
Y entonces él sale con el revólver.
Uh-huh.
Con el revólver.
Sí, sí.
Incluso a veces dice cosas para espantar a los que pudieran estar escondidos en los setos.
Sí, sí. En los matorrales.
En los matorrales, sí, sí, sí. ¿Qué me dice? Si supieran el arma mortífera que tengo en la mano. Dice, lo dice todo el tiempo, cuando va, mientras permanece, y cuando vuelve siempre dice lo mismo. Si supieran el arma mortífera que tengo en la mano, para que los ladrones, al oír este acierto, pues recapaciten. Evidentemente cuando a uno le dice, si supieran lo que tengo en la mano, no, digo, si supieran el arma mortífera que tengo en la mano, uno recapacita.
Porque un loco armado es peligroso, pero un psicólogo armado...
Lo es mucho más.
Mucho más.
Se potencia eso. Sí, sí, lo es mucho más, porque en algún punto se cree con derecho a impartir justicia a tiros.
Claro.
Y bueno, y una vez efectivamente lo estaban esperando, en una emboscada que le hicieron unos pacientes que se la tenían jurada, porque
una emboscada,
él les había dicho que tenían el complejo de no sé qué y los tipos no se la aguantaban.
No le gustó, se hicieron agredidos.
Primero se van a hacer tratar y después no se las aguantan. Cuando uno le dice que están locos, se molestan.
Claro.
Entonces, ¿para qué vienen? Todo esto me lo dijo Rolón.
Se puede ser susceptible.
Y entonces se la tenían jurada. Él le dijo, usted tiene no sé qué, el complejo de no sé qué. Ah, sí, sí. Y se la... A mí me dijo esto, a mí lo otro, ya esto se la vamos a dar. ¿No?
¿Qué se cree?
Y se escondieron.
Sí, un cañaveral tiene ahí otra
vez. En el fondo lo vieron pasar, fue para el baño, se metió en el baño, por ahí lo escucharon que decían, si supieran este.
Y pues repite lo mismo,
¿eh? Claro, siempre repite lo mismo.
Y yo no, ¡oh! Porque él.
Sí, sí, sí.
Hace mucho ruido.
Hace ruido con la garganta. Hace así como para denotar una fortaleza de carácter. Que él cree que se expresa con carrasperas.
Sí.
Cuanto más ronco esté un hombre, más hombre es. Le enseñaron a él. Todavía no me dijo si en el barrio o en la facultad.
Se lava ahí la bomba que tiene detrás.
Sí, sí. Se estaba lavando. Estaba tratando de lavarse la cara. Pero no podía porque cuando él para que saliera agua tenía que bombear.
Claro.
Cuando quería poner la cabeza abajo la
cañita de la bomba,
no corría el agua.
Y tenía que poner la mano un ratito.
Claro. Y con una mano no se podía porque te luxás.
Claro.
Es un movimiento así. Pero aprovecharon ahí cuando él estaba metiendo la cabeza abajo de la cañita. Le aparecieron de atrás. Sí. Los locos,
sí.
Y lo desarmaron.
Sí.
Lo desarmaron. Y lo ataron.
Él creo que no contó bien todo lo que
no contó, hicieron. No. Lo llevaron, según él, lo llevaron hasta el consultorio, que lo tiene adelante.
Sí.
Por eso el que no deja ir al baño a los pacientes, pues tienen que ir hasta el fondo, ven todo.
Claro.
Entonces lo llevaron hasta adelante, estaba el consultorio y lo ataron al diván.
Sí. Y, en posición de paciente,
sí,
¿no?
Sí, y le empezaron a hacer contar lo que había soñado. Y cada cosa que decía, usted está loco, le decía, sí.
¿A vos te gusta que te pregunten?
Claro,
¿no te gusta?
Sí, seguro que no te gusta que te digan que tenés el complejo de Elías Alipi,
la persecución,
la paranoia, no sé qué. A ver si te gusta. Bueno, y lo dejaron ahí y después le afanaron todo.
Sí, la foto de Freud lo que más le dolió.
Claro, sí.
Pues la tenía firmada.
Sí.
O él
pararon el retrato de Sigmundo.
Sí.
Lo tenía ahí.
Lo firmó él.
Con cariño, dice Sigmund.
Sí. Para Rolo.
Sí.
Bueno, pero ¿por qué me cuenta todo esto?
Y no, porque no está Rolón. Y él nunca lo quiso contar eso. Y más que nada para indicar a la audiencia el peligro de dormir armado.
Claro.
Y el peligro de dormir con un pájaro, que es el tema de hoy.
Sí. Si duerme con el pájaro en la habitación, que el pájaro esté en la jaula. No
en la jaula. Como hemos dicho, nada de sacarlo, porque por ahí llora el pájaro.
Sí. Es peor eso.
Se pone a llorar, por ahí extraña. Extraña el bosque, el mundo.
Bueno, no tanto, pero...
Bueno, y empieza, llora, el pájaro llora.
Sí, porque usted ronca y el pájaro
está llorando. Qué sé yo, aúlla. No sé qué hacen los pájaros para lograr, pero Rolón sabe. Y entonces usted, apiadado del llanto avícola, pues rescata al canario o al jilguero de la jaula y se lo lleva junto a usted entre las sábanas. Y por ahí usted se duerme, el pájaro se le puede escapar, usted se puede dar vuelta y lo aplasta al pájaro, o le pone una almohada encima, o algo, qué sé yo, no sé qué si podemos saber.
Las cosas no le pueden pasar.
No, le pueden pasar algunas otras también. Soñar, si usted sueña...
El que sueña con pájaro...
El que sueña con pájaro amanece con alpiste.
Sí,
No, por ahí usted sueña que está con una novia, imagínese. Y empieza a propasarse con el pájaro.
¿De quién son estas plumitas?
Usted sueña, por ejemplo, que está deshojando una margarita.
Uy, pobrecito.
Y lo que hace es tomar al pájaro y sacarle
no
la
pluma de
una pluma al grito de mucho, poquito y nada. Y después
ya no le
aparece como el personaje del tango Esta Noche Me Emborraste.
Sí.
Bueno, todas estas cosas tienen que ver con
el pájaro. Todo eso con el pájaro, nada más.
También dice aquí que es muy importante que usted no haga convivir al pájaro con otro de mayor tamaño.
¿Con otro qué?
Con otro pájaro.
Ah,
por ejemplo, no ubique un mirlo, que es el más grande de todos.
El mirlo
es el más grande.
Lo tiene que entrar a la fuerza a la jaula.
Claro, casi no entra.
No entra por la puertita.
Claro. No, el mirlo hay que enjabonarlo antes de meterlo en la jaula.
Espéralo. Y ahí viene, parecía un mirlo enjabonado.
Claro,
el anterior. Lo pone y...
Nunca ponga el mirlo con un ave pequeña, como por ejemplo el corbatita.
Porque se come la corbatita.
Y porque el pez grande se come al pez chico.
¿Y el pájaro grande?
El pájaro grande, acá no dice, pero esperemos que efectivamente sea como dice usted.
¿Qué puede pasar ahí?
El pájaro más grande lastima al más pequeño y delgado,
se aprovecha.
Además, el corbatita, dice acá, vive muy cómodo en una jaula de alambre. En cambio, un mirlo, no, necesita una jaula de juncos y mucho espacio.
¿Una jaula de paja?
Sí.
¿Pero se le va a escapar?
No sé.
Ese cuando está suelto en la laguna, ahí anda el mirlo.
Sí, claro, pero y bueno, el mirlo necesita eso. ¿Y sabe qué come el mirlo? Carne picada.
Ah, corbatita picada. Come el corbatita.
Así que no conviene.
No, muy claro.
Y es peligroso porque se te escapa un corbatita, no es nada.
Sí.
Pero se te escapa un mirlo.
Dios
mío.
Anda,
la vieja ella se asustó de un tordo, calcule que se escapa un mirlo.
Un mirlo y lo ve cerca ahí,
claro.
Primer plano.
Entonces, no hay que hacer convivir.
Claro, 10 pesos el kilo de carne picada.
Claro. No, entonces no,
porque es más caro que
alimentarme yo mismo. Después hay que tener cuidado con el calor. Al pájaro le hace mucho daño el calor.
¿Qué es el pájaro?
Ah, el pájaro es muy delicado. Porque hay gente que lo pone en la cocina y le entra a sudar el pájaro.
Claro. Tiene el horno prendido y lo tiene
cerca. Y el pájaro suda, pero como es tan pequeño, no puede sudar tanto.
Claro.
Un pajarito que no pesa nada, le suda medio litro, ya,
se deshidrata
completamente, le queda, que viene y parece una cucaracha el pájaro, seco y enjuto.
Claro,
ya no puede cantar, probablemente fenece.
Debajo de una plumita.
Sí. Hay gente que por ahí lo pone cerca de un asado al pájaro. En la vecindad de la estufa.
De la estufa.
De arriba de la estufa lo ponen a veces. No se dan cuenta.
Pobrecito el animal.
Y el olor a
pájaro
quemado. Ah, pájaro quemado, que es un olor inconfundible.
Sí.
Se le está quemando el pájaro.
Sí, cuando viene alguien del exterior, ingresa a su casa. Porque uno cuando está en la casa se habitúa a los olores.
Cuando acá hay olor a pájaro quemado.
Olor a pájaro quemado. No lo sienten ustedes.
Debe ser la gallina, dice, porque nosotros tenemos una gallina y justamente nos pasó un accidente con la gallina.
Ajá.
Sí, se nos prendió fuego la gallina.
Que se arrimó mucho a la estufa de leña, ¿eh?
Se acercó, lo que pasa es que la gallina anda suelta.
Sí.
Sí. Pues no tenemos gallinero, no somos pudientes, no podemos pagar un gallinero.
Aparte la gallina ve que otras gallinas están, ¿no?
Al claro, cocorocó.
En la parrilla.
Y anduvo primero en la cocina y se le volcó un poco el querosena arriba. Después andaba cerca de la estufa y agarró fuego la gallina.
Andaba cerca de la parrilla porque estábamos haciendo un pollo ahí, ¿no?
Claro. Y miraba, y
eso es raro, a veces lo conozco.
le resultaba cara conocida. Y saltó una chispa, agarró fuego a la gallina y salió corriendo. La gallina no sabe que es peor correr.
Claro,
es un concepto en el mundo gallinacio no ha ingresado aún.
No disierne.
Y yo le empecé a correr a la gallina con un sifón. Para apagarla, pero la gallina vio cuando uno la corre, sale, no sabe que uno la quiere apagar. Cuando aletea, peor, la vive
luego.
Y ganó la calle la gallina.
Pobre, sí.
Gallina y llamas, y yo atrás con un sifón.
Una bola de fuego.
Los vecinos salían y decían, estoy soñando esto.
Sí.
Y la corrí como dos cuadras.
Y
volaba algo que había un... Y sí, levantaba vuelo gallinacio. Por cierto, había un encargado que estaba lavando la vereda,
manguereando, menos mal.
Y la manguereó y le salvó la vida a la gallina.
Sí.
Pero me quedó en la casa un olor a gallina tostada.
No se va más.
No se va más. No, siento de todo, de hecho,
no.
Peor. Glade.
Sí.
Pobre,
pues se mezclan los olores.
Sí, peor. Es preferible dejar el olor a podrido, le digo,
sí,
que en una mezcla, porque lo que te mata es la mezcla.
Sí.
Me dijo mi novia cuando vino a San
Luis.